a todos y bienvenidos una vez más a La Hora de Nuevas, un podcast con P de Palencia. Soy Julia Victoria Margüello y tengo el honor de conducir el programa de hoy, en el que trataremos la más actual política a nivel nacional con la interposición de una moción de censura por parte del grupo parlamentario Vox en el Congreso ante la actuación kamikaze del Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza. Hoy me acompañan, como no podría ser de otra manera, David Ibáñez.
Muy buenas tardes.
Que nos gusta un análisis político-constitucional.
Efectivamente.
También uno de los concejales de la Corporación del Ayuntamiento de Guardo, Raúl Vallejo.
Buenas tardes, un saludo a todos.
Y al más noble de todos y que con dos narices ya animaba a participar en este podcast, Hugo Antón.
Buenas tardes.
Hoy creo que es uno de los programas más actuales que podemos hacer, ya que tenemos el tema calentito y en el horno. Una moción de censura en un país no es un tema cualquiera, ya que implica tanto directa como indirectamente muchas cosas a nivel político y social. Lo cierto es que esto no es nada nuevo, y a lo largo de la historia de España se ha podido comprobar la relevancia de este instrumento, ¿no es así, Hugo?
Sí.
Cuéntanos un poquito.
Hasta el día de hoy ha habido 5 mociones de censura en el Congreso de los Diputados. La primera de estas fue por Adolfo Suárez en 1980, en la que Felipe González estuvo contra el gobierno de Adolfo Suárez, pero esta no salió adelante por la escasez de votos. Después, en 1987... el gobierno de Felipe González recibió una moción de censura por el candidato de la Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha. En esta, como bien sabemos, no salió adelante, ya que la única que ha salido adelante ha sido la de 2018 de Pedro Sánchez. Después, en 2017, también hubo otra presentada por Pablo Iglesias ante Rajoy, ante el gobierno de Rajoy.
Recordar el varapalo que le metió al señor Rajoy en el debate al señor Iglesias, histórico.
Digno de repetir, la
sí,
verdad.
Sí, yo, vamos, mi reproducción de YouTube está colapsada con esa moción de censura ya.
Para añadir, esta ha sido la que más fracaso ha recibido, con 170 votos en contra y 97 abstenciones. Y por último, hubo una en el año 2020, por Santiago Abascal, el candidato de Vox contra Sánchez, y esta tampoco tuvo salida por la escasez de votos.
Sí, recordad también que la penúltima, por desgracia, prosperó, que quitó del gobierno de España al que, bajo mi punto de vista, ha sido el mejor presidente de la democracia, Mariano Rajoy, y que puso, bueno, pues a Pedro Sánchez al poder, por desgracia. Y también añadir que en Palencia yo creo que no ha habido ninguna moción de censura en absolutamente ni por parte del Partido Socialista ni por parte del PP.
Cuestiones de confianza, sí, pero mociones de censura que yo recuerde, no.
Exacto. Entonces también hay que alabar esto de la corporación actual que hay en Palencia, que no ha recibido ni una sola moción de censura. Bueno, y actualmente, ¿qué es lo que tenemos encima de la mesa, David? ¿Qué es esto de una moción de censura?
Pues os voy a explicar así un poco legalmente. Una moción de censura es una de las modalidades de control que hacen las Cortes Generales al Gobierno, se encuentra regulado en el artículo 113 de la Carta Magna y faculta al Congreso de los Diputados para la adopción de la moción de censura. Debe ser propuesta por un mínimo de una décima parte de los diputados, que en este caso, como son 350, pues basta con 35 para poder presentar la moción de censura. En esta ocasión ha sido impulsada por Vox, que cuenta con 52 diputados. La propuesta presentada debe incluir un candidato a la presidencia del Gobierno, en este caso es Ramón Tamames, que deberá acudir al Congreso de los Diputados y exponer su programa político. Para que la moción de censura prospere, ha de contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, algo que previsiblemente no sucederá, ya que solo cuenta con el voto a favor de los diputados de Vox y la abstención de los del Partido Popular. En caso de sorpresa mayúscula y que la moción de censura saliera adelante, por un lado, el gobierno de Pedro Sánchez se vería obligado a presentar su dimisión ante el rey, y por otro lado, Ramón Tamames quedaría investido de la confianza de la Cámara y debería conformar su gobierno. Surrealista, cuanto menos. Antes de nada, hemos de contextualizar la situación política. En los últimos meses hemos vivido cómo el nivel de cinismo de este gobierno sigue superando todos los límites. Algunas de las lindezas de este desgobierno ya las hemos tratado en este podcast, como la reforma del delito de sedición o la ley del solo sí es sí, que a tantos violadores ha reducido sus penas y a otros tantos ha puesto directamente en libertad. Pero esto no queda aquí. La rebaja de las penas por malversación, la inflación con especial alza en la cesta de la compra, el caso Tito Berni, son sobrados los motivos por los que el hastío social hasta este gobierno se encuentra en máximos. Es por esto que desde hace unos meses se ha estado hablando de la posibilidad de presentar una moción de censura, la cual era rechazada por el Partido Popular, ya que considera que al no dar los números, la mejor moción de censura posible serían las elecciones municipales del 28 de mayo. Sin embargo, Vox no ha compartido este argumento y ha pasado a la acción. Anuncian la presentación de una moción de censura con Ramón Tamames. Pero este candidato para la gran mayoría de los jóvenes es un ju. Así que, Raúl, me consta que has estado investigando acerca de su persona. ¿Nos podrías decir quién es Ramón Tamames?
Sí, David, sí, así es. Bueno, voy a tratar de resumir porque bastantes son las cosas que ha hecho el señor Tamames. Y bueno, empezamos. Es un economista, historiador y político español. Nació en Madrid el 1 de noviembre de 1933 en el seno de una familia de clase media. Era hijo de Manuel Tamames, doctor en medicina y cirugía y profesor de anatomía, y de Carmen Gómez. Tamames cursó estudios secundarios en la sección española del Liceo Francés de Madrid. Después, inició sus estudios en medicina en la Universidad de Madrid en 1950, si bien no concluyó su primer año de licenciatura. Al año siguiente, se inscribió en la Facultad de Derecho de Madrid. Y algún tiempo después lo haría en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. Años después, ampliaría su formación en la London School of Economics. Obtuvo su oposición de técnico comercial del Estado. También es catedrático de Estructura Económica.
Lo tengo que decir, más matrículas que Macaulona en empadronamientos.
En cuanto a su aventura política, fue un activista estudiantil durante la década de 1950. Estuvo involucrado en las actividades que desembocaron en los llamados sucesos de 1956, a resultas de las cuales fue detenido por la policía y pasó una temporada en la cárcel de Carabanchel. Ese mismo año, en 1956, ingresó en el clandestino Partido Comunista de España, pero regresa a la militancia activa del Partido Comunista poco antes de la muerte del general Franco. Fue miembro del Comité Ejecutivo del PC desde el 76 y en las elecciones del 77 obtuvo el acta de diputado por Madrid. Revalidaría su escaño en los comicios del 79 también. En cuanto a la política municipal, se presentó a los comicios municipales del 79, siendo elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid en la lista del PC. Como resultado de un acuerdo con el Partido Socialista, hizo alcalde a Enrique Tierno Galván, siendo Tamames el primer teniente alcalde de la capital. Finalmente abandona el PC en mayo del 81 por discrepancias con Carrillo. En diciembre del 84 funda la Federación Progresista, con la que participó en la creación de Izquierda Unida en el 86, siendo elegido diputado. En el año 89 apoyó la moción de censura contra el alcalde socialista Juan Barranco para apoyar al candidato del bloque de derechas. Tránsfuga abandonó la dirección de Izquierda Unida e ingresó en el CDS, partido que abandonaría poco tiempo después. A partir de este momento dejó la política para dedicarse a sus negocios. Sin embargo, su andadura en este mundo no terminó ahí, ya que con el paso del tiempo ha ido evolucionando hacia posiciones más conservadoras en materia económica. Recientemente, con motivo de la moción de censura, concedió una entrevista al canal 24 Horas de Televisión Española en la que dijo que él no era un fósil y que por eso con los años ha ido cambiando de posiciones políticas. Y la verdad es que lo hemos podido notar. Respecto a su trayectoria profesional, es autor de varias obras. Ha sido también colaborador de algunos periódicos nacionales como El País, Diario 16, ABC o El Mundo. Y hasta el 98 fue incluso colaborador de Antonio Herrero, en, primero en Antena 3 y después en la cadena COPE. Y bueno, en definitiva, podemos ver que por todos los méritos que ha conseguido durante estos 89 años bien llevados y su gran trayectoria profesional, su trayectoria política que le ha permitido conocer cómo ha evolucionado España desde la transición, se podría decir que Tamames es un perfecto candidato para ser presidente del gobierno, ya que realmente cumple con todos los requisitos que se podría pedir a una persona para ocupar este cargo. La cosa es que quizás ni este es el momento ni este es el lugar para que el señor Tamames sea el presidente del gobierno.
Bueno, yo creo que Vox por lo menos ha puesto un candidato con cierta formación, con cierta relevancia política, no como bueno puede hacer el Ministerio de Igualdad, que nombra a sus carritos a dedo entre sus amiguitas. Eso pues por lo menos le honra a Vox. Y después de contextualizar un poco en qué punto estamos, esto, a ver, no es abrir y ganar, no estamos helados. Entonces, aquí hemos venido a mojarnos. Opinión sincera sobre esta moción de censura, chicos. Venga, ¿quién rompe el hielo?
Pues bueno, empiezo yo si queréis.
No podía ser de otra manera.
Sobre el Partido Popular, que no haya decidido presentar su moción, pues yo creo que aquí nuestro presidente ha tenido una oportunidad muy buena en las fechas cercanas a la manifestación que hubo en Cibeles de presentar su propia moción. Era una oportunidad clara para ir al Congreso, recordemos que en la actualidad no es diputado, es senador, y presentar su programa para demostrar que nuestra alternativa es la única vía con la que contamos para echar a esta banda socialista que mientras te da una limosna te roba la cartera. Sobre el candidato personaje de Vox he tratado de hacer una pequeña recopilación en los últimos días de sus ideas y la verdad es que ha dado tantas entrevistas y tanta declaración que me ha complicado bastante la labor. Solo le ha faltado venir a colaborar a la hora de nuevas.
Un poco complicado.
Sí, no, porque la verdad no le hemos invitado, pero es muy dado a invitar a comer a la gente. Nosotros podríamos haber hecho lo mismo.
Sí, sí, lo tendremos en cuenta para la próxima.
Bueno, pues este hombre debe de tener un gran ego, solo comparable con el del presidentísimo Pedro Sánchez. En fin, os procedo a relatar las perlitas. Ha dicho, España es una nación de naciones, que lo llevo diciendo toda la vida. No he votado nunca a Vox, en el futuro ya veremos si se lo ganan. Vox es extremista porque saca mucho a pasear la bandera española y quiere acabar con las autonomías. Invité a Sánchez a cenar y me dio calabazas. Algo en contra de la gestión de Sánchez, quite, quite, al contrario, le tengo mucha estima. El 80% de los afiliados de Vox quiere librar una batalla contra el cambio climático y yo estoy aquí para que sus dirigentes se enteren bien. Representar a Vox, yo he venido aquí para hablar de mi libro y a Vox no le he dado vela en este entierro. ¿Quién se han creído que soy esta gente? Sin palabras, de verdad, me daría hasta la risa si no fuese porque nos están haciendo perder el tiempo con este circo. Hace unos días publicaba Luis Miguel Fuentes en El Independiente una columna de opinión, la cual considero bastante acertada. Llevaba el título de A Sánchez solo le queda Tamames, a Sánchez solo le queda Vox, en la que dice: el presidente solo ve como salvación un señor con tacataca, con dentadura de madera, plumín ferruginoso y gramática del tenorio, Ramón Tamames. A ver si así nos olvidamos de la cesta de la compra, la subasta del Estado, los feminismos desalmados y la corrupción con pezón de tata del Tito Berni. Entre sanchismo y circo, yo lo siento, pero esto es plata o plomo. ¿Los españoles necesitamos un cambio de gobierno? Efectivamente, pero necesitamos con mano de gente seria y solvente. Por eso la mejor postura ante esta moción es la abstención. Ahora sale el Partido Socialista a criticar nuestra posición de la abstención, obviando la hipocresía, y sí, repito, hipocresía, a la que nos tienen acostumbrados los socialistas, que vienen a criticar nuestra abstención diciendo que somos prácticamente unos radicales del yunque, mientras ellos en 2017 se abstuvieron en la moción de censura de Pablo Iglesias a Rajoy. En fin, ya nos tienen bastante acostumbrados los socialistas a que se rasgan las vestiduras intentando vender imágenes de moderados y luego aquí en nuestra ciudad la jefa del casting del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, se ponga a fichar exconcejales de Podemos. Y bueno, esta ha sido mi,
bueno, te habrás quedado
mi
gusto,
opinión,
¿no?
Y sí, la verdad es que me he quitado un peso de encima.
Me confieso, me ha encantado la última frase. Hugo, ¿tú qué piensas de esta moción?
Pues yo tengo tres principales aspectos de los que querría hablar. Lo primero es que veo un poco innecesaria esta moción de censura, ya que, como bien sabemos, hay unas inminentes elecciones que, claro, debería votar el pueblo y no debería ser solamente el Congreso de los Diputados. Después le encuentro dos fallas a Tamames. La primera es su elevada edad, ya que con casi 90 años no lo vería como un buen presidente, un buen candidato. Y el segundo es que ha tenido muchos cambios a nivel de mentalidad, contradiciéndose en varias ocasiones.
Bueno, estamos acostumbrados en Vox, tiene el precedente de Macarena Olona.
Raúl, ¿tú qué piensas?
Pues, a ver, yo la verdad no tengo una opinión todavía muy bien clara sobre qué opino de esta moción. Por una parte, me parece bien que se ponga contra las cuerdas a Pedro Sánchez y ese gobierno criminal que está instalado, o mejor dicho, ocupando Moncloa. Pero por otra parte, pienso que tampoco llega en el mejor momento la moción. Sobre Tamames, pues bueno, opino lo que he comentado antes, que me parece un candidato que sí que cumple con todo lo que se podría pedir a un presidente. Igual incluso ni siquiera el presidente actual tiene un currículum similar, bueno, ni le llegaría una hoja de lo que tiene Tamames. Y bueno, creo que Tamames no va a ser nunca presidente del gobierno ya, la verdad.
No tiene pinta.
Y en caso de que lo fuese, pues oye, son unos meses que quedan hasta las elecciones, tampoco podríamos sacar nada en claro. Entonces, bueno, la única justificación que puede tener esta moción es para un adelanto de las elecciones y evitar cualquier intento de endiosamiento que pueda hacer Pedro Sánchez.
Total, yo una de cal y otra de arena. O sea, yo soy breve, concisa y clara. Para mí esta moción es 100% innecesaria. Soy partidaria de que se presenten mociones cuando de verdad hay posibilidades de que salgan adelante. Esto es una performance de Vox para tener cierta relevancia política, porque ¿qué ha hecho Vox estos últimos 4 años de legislatura? Yo pregunto. Aparte de mociones de censura, escándalos en el Congreso, salidas de tono. Para mí no es un partido serio. El objetivo, retratar al gobierno. Yo creo que, como ha dicho David, se están retratando solitos con las maravillas que están haciendo. La ley solo sigue sí, quitar el delito de sedición, Tito Berni, Putisoe. Y bueno, aquí también hay que saber leer entre líneas, como ya he dicho, es una performance para Vox. Y también es un claro error, porque esto le da voz a Pedro Sánchez para que explique su argumentario ante toda España en televisión. El Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ha hecho bien en no seguir el juego a Vox. Creo que representamos lo que es la política seria, la política útil, la política para los ciudadanos, y nuestra mejor moción de censura va a ser dentro de 2 meses en los más de 8.000 municipios de España.
Nada, Julia, yo antes de que finalice el programa sí que me gustaría decir que de lo que acabas de comentar, que yo también estoy de acuerdo en que se presente una moción cuando se sepa que se puede ganar o que se puede actuar. Nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Guardo, en el año 2020,
correcto,
presentamos una moción de censura contra una alcaldesa socialista y un...
Dejada.
Y un... Sí, bueno, eso por descontado.
Que luego van de dignas, algunas. Sí.
Contra un gobierno que aquello sí que era un Frankenstein, eran todos contra el PP, y bueno, conseguimos ganarla, y hemos tenido 3 años de buen gobierno en el Ayuntamiento.
Que se, que se volverán a repetir por 4 sí. más, estoy segurísima sí. de ello. O sea, sin ninguna duda. Entonces, bueno, pues eso ha sido nuestra aportación en el día de hoy para tratar un poco el tema de la moción de censura. Recordaros que tendrá lugar martes y miércoles. Es algo importante para España, así que, bueno, yo creo que hay que estar un poco pendiente.
Estemos atentos.
Que la gente el lunes acuda al supermercado a ir comprando las palomitas y las
refrescos y todo lo necesario para pasar una buena jornada política. Nosotros seguro que lo haremos, somos unos frikis, no nos escondemos. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo programa de La Hora de Novas, un podcast con P de Palencia.
Somos la apuesta del futuro. Nos llaman Partido Popular.